Brenda Ruiz te da la bienvenida a tu programa Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima terapeuta, sí, consejera, Ana Coronado, aquí en Atlanta, donde nos va a platicar acerca de este gran tema. ¿A poco no te has sentido a veces cansada de hacer o cansado de hacer todo? Bueno, la presión de hacerlo todo, ¿verdad, mi querida Ana? ¿Cómo estás? Ay, ¿dónde te me fuiste? Aquí estoy.
Aquí estoy. ¿Cómo estás?
Bien, bienvenida.
Gracias, gracias por tenerme.
Platícanos este tema, ¿no? De cuántas veces, ¿no? Y creo que nos pasa más a las mujeres, de que de repente sentimos que lo hacemos todo. Y digo, lo hacemos todo, ¿no? Desde que somos amas de casa, atendemos a un esposo, atendemos a los hijos, y como decía, se nos ocurrió la grandiosa idea todavía de querer trabajar, pero no nos deshicimos de ninguna de las otras cosas.
Sí, tenemos ese hacerlo todo y hacerlo como estamos viendo que se nos está enseñando en las películas, en las telenovelas. Tenemos que hacer lo que estamos viendo.
Ajá, sí, porque no nomás es hacerlo por hacer, tenemos que hacerlo bien según el estándar, uh-huh, ¿no? De como lo dijo mi abuelita o como lo vemos que lo hacen determinado ídolo, ¿no? De las redes o de la tele, como bien nos dices. Pero aquí, híjole, yo creo que la pregunta del millón es ¿por qué hacemos esto?
Sí, muchas veces encontramos que lo que estamos haciendo es lo que vimos en casa o cuando estábamos chiquitos en la televisión que estaban haciendo. Entonces, si piensas a la edad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, mucho de lo que estás viendo es la mamá haciendo casi todo en la casa. Y también ahora que estamos trabajando más como mujeres, ves a la mamá yendo a trabajar, te deja en la escuela, te deja en daycare, te recoge, te hace tu lonche, te hace tu cena, te lava tu ropa, y ella también está haciendo todo para el papá y todo para la casa. Y nunca piensas, porque ni creemos de pensar, ¿y cuándo se cuida de ella misma? Como yo de chiquita pensé, pues lo debe de ser cuando no la estoy viendo. Ahora que estoy más grande, estoy viendo, oye, no sé cómo lo hizo.
Creo que no se cuidó. Oiga, ¿no les pasó a ustedes, mis queridísimos seguidores de esta mujer, que ahorita que estaba diciendo Ana, y hasta sentí cansado, Ana, y no estaba yo haciendo todo, hasta me cansé? Con nomás decirlo, pero es cierto, ¿cuándo nos damos tiempo, no? ¿Cuándo nuestras mamás se daban tiempo?
Sí, muchas veces las clientes que yo tengo, cuando hablamos de ese tema, también se sienten mal cuando dicen, pues, sabes, tomé una hora para mí. O me sentí a leer y les dije a los niños, no me molesten, pregúntale a papá. Y ellas dicen, pero no lo hago consintiéndome bien. Lo hago y me siento mal porque digo, ay, soy una mala mamá. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no me moleste? Entonces, las pocas señoras que sí lo hacen, también no lo hacen con esa necesidad de estar relajadas. Lo hacen, pero se sienten culpables.
Lo hacen porque saben que necesitan, ¿no? O porque se nos está recomendando a lo mejor un terapista, un psicólogo o algo, pero con una culpa, ¿no? Uh-huh. Con un sentimiento de, híjole, estoy haciendo mal. Darme mi tiempo está mal. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me pasaba que dormir en la tarde era una sensación de qué floja, no hice nada, aunque ya haya hecho todo en el día, ¿no? Uh-huh. Aparte, me da también de que cuando me levanto así, duerma 15 minutos o una hora en la tarde, me levanto como somnolienta y siento que ya no rindo. Uh-huh. Entonces, no, pero entiendo que es algo como de una creencia, ¿no? De algo como que, pues, vi que en mi familia no se dormían, pero tengo un primo que dice, es hora del sobre. Y él apaga teléfonos, se pone pijama y se mete a dormir. Uh-huh. Y en esa casa todos duermen a esa hora. Y son las 3 de la tarde.
¡Qué lindo!
Sí, ¿no? Entonces es mucho esto que nos hablas tú, ¿no? ¿Qué es lo que viviste en tu casa? ¿Cómo uh-huh. lo viste?
Sí, como dijiste, son creencias que tenemos de tenemos que ser, si estamos despiertas, tenemos que estar haciendo algo. Y eso también, por eso nos sentimos mal cuando tomamos el tiempo para ver un programa de la televisión o agarrar una siesta, porque piensas, oye, me van a preguntar qué hice hoy, ¿me dormí? Ay, no hiciste nada. Como me imagino, mi mamá me dice, ¿no hiciste nada hoy? Oye, pues a lo mejor no, pero no es algo malo.
Me encantó eso que acabas de decir. A lo mejor no, pero no es algo malo. ¿Por qué tenemos que justificarnos diciendo, sí, pues lavé la ropa de los muchachos o yo qué sé? O sea, a lo mejor no hice nada. Y diría por ahí Lucerito, ¿no? Y
sí, eso es lo que estamos tratando de reprogramar, cómo pensamos de nosotros, la producción de ser mujeres y cómo nos podemos empezar a dejar, a relajar.
Ajá. Y saber que no pasa nada, por ejemplo, yo ayer me fui toda la tarde a un curso, llegué casi a las 10 de la noche, mi marido se quedó con el bebé, y si era así como que todo está bien, ¿no? Pues ya como a las 8, pues no se puede dormir, ¿no? 8:30, 9, y le digo, ¿quieres que me vaya? Y él dijo, no, está bien, disfrútalo, me dice, pero te queda esta sensación, ¿no? O sea, creemos que si no estamos nosotros, las cosas se pueden salir de control y no, la casa sigue.
Sí, también creo que eso es especialmente para las mujeres. Veo que muchos hombres pueden salir y ni checan porque dicen, pues yo sé que ella está en la casa y está cuidando todo. Pero como mujeres tenemos esa, ¿ya le diste de comer? ¿Ya están durmiendo? ¿Quieres que regrese? ¿Quieres que te recoge algo? Esta necesidad de continuar a hacer y hacer y hacer.
Y aquí, mi queridísima Ana, ¿no tendrá nada que ver como con esa herida de abandono muy probablemente donde sintamos esa necesidad de dar a la otra persona porque hay en realmente como un vacío en nosotros?
Sí, muchas veces estamos llenando algo que no tuvimos, que nadie nos dio a nosotros, como, no sé, hay muchas personas, especialmente en la comunidad latina, que sus papás tenían que trabajar, entonces se crecieron un poco solos. Y mucho de lo que vemos como estamos actuando como adultos es dándole a las otras personas lo que nosotros quisiéramos que alguien nos daría a nosotros cuando estábamos chiquitos. Entonces, si yo quería la atención, si yo quería que alguien vaya conmigo a hacer cosas, que si yo quería que me sentía encargada, que sentía como con personas, pero no, eso es lo que lo está dando a la gente ahorita en mi vida.
Wow. Y aquí, por ejemplo, me encantaría para las personas que a lo mejor se sientan identificadas ahorita o identificados con esta situación, ¿cómo se pueden acercar contigo, por ejemplo, a pedirte ayuda?
Para mí ahorita estoy aceptando a clientes, entonces pueden ir a mi Instagram que es Coronado Counseling LLC. Y ahí tengo un link para mi página de consejería donde pueden inscribirse a conectarse conmigo si están interesados.
Perfecto. ¿Y qué es lo que nos lleva a pedir la ayuda, no? ¿Cómo te sientes cuando pides ayudas? Porque me imagino que para ya darte cuenta, híjola, es que no estoy pudiendo, porque no es fácil pedir ayuda. Quiere decir que entonces no está siendo suficiente y eso se siente como, bueno, derrotista, o fracasado o fracasada. No. Es perfecto pedir ayuda, pero platícanos un poco de esta situación.
Sí, mucho de lo que estábamos hablando antes viene con este tema, porque cuando es para, como especialmente para mujeres, para empezar terapia, para tener tiempo para ellas mismas, pero ¿dónde voy a tener esa hora para poder hablar contigo? Pero no necesito ayuda, estoy bien, pero ni tengo tiempo para pensar en mí misma. Pero si te pregunto por ayuda, es que no los tengo todo y eso es un problema. Entonces, eso también es otra cosa que nosotros tenemos que reprogramar, que no debemos de hacer todo solas, que podemos preguntar por ayuda, que no tenemos que sentir que estamos solas o abandonadas.
Exacto, me encantó esa parte. No tienes que sentirte que estás sola porque realmente nunca lo estás. A mí por ahí hay una frase de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando iba por los leprosos decía, pero ¿cómo vas a ir sola? Y decía la madre Teresa, nunca estoy sola, Jesús está conmigo. Y sí, si lo vemos así, pues nunca estamos solos, pero hay que pedir la ayuda, hay que platicarlo, hay que sentirnos, ¿no?, con esta seguridad. Y qué mejor, ¿no?, para las personas que viven aquí en Atlanta, nuestra queridísima Ana Coronado, ella vive aquí en Atlanta y pueden ser presenciales, pero para las personas que están fuera, pueden ser online, así como ella dijo, se meten a su Instagram, que por acá lo vamos a dejar en comentarios, y así de fácil, platicar con alguien que haya, que es experta en estos temas. Y por acá dice, ¿cómo comunicar con otras personas lo que necesito? Híjola, si no sabemos lo que necesitamos, Ana, primero, ¿cómo sabemos lo que necesitamos?
Pues esa es una de las cosas bonitas de la terapia, porque puedes sentarte con alguien y no te sientes juzgada por decir, oye, necesito ayuda, necesito que alguien recoge a los niños por mí, necesito que mi esposo me escuche, necesito que mis hijos hagan esto, como, ¿qué es lo que necesitas de otros y qué es lo que necesitas para ti misma? Muchas veces ni nos preguntamos esas cosas. Entonces, sí, tenemos que identificar qué es lo que necesitamos para poder después preguntar por eso.
Ok. Aquí me hiciste acordarme de algo. Tengo una excelente amiga de la universidad, Berta, por aquí la voy a ventanear. De hecho, el Día del Amor y la Amistad me grabó una canción en inglés y en español de la amistad. Es una adorada. Pero yo en algún momento platicando con ella, porque me decía, ella es de Reynosa, decía, no, gacha, es que ya, este tema, ¿no? Estoy cansada, los niños, esto, el otro. Entonces le decía yo, ¿y a ti qué te gusta? Pues ya ni sé. Y yo, ¿cómo, verdad? ¿No te acuerdas qué te gusta? Pues no. Pues, ¿qué me gusta? Decía él. Y yo, a ver, acuérdate, le digo, yo recuerdo en la universidad que te gustaba bailar, que te gustaba cantar, que... Pues sí, ¿verdad? Sí, sí me gusta mucho bailar y sí, sí me gusta cantar, ¿no? Y entonces es como, bueno, reconecta, si no te acuerdas, para mí un ejercicio que creo que es muy, muy fácil, y bueno, tú nos darás otros, mi queridísima Ana, es acordarte de lo que hacías de niño que se te pasaban las horas. Entonces es así como que, wow, o sea, yo disfrutaba de niño, no sé, disfrazándome de Amanda Miguel y cantaba, ¿no? Y demás. Y entonces, ok, sí, haz eso, porque eso es lo que te hace que sientas que es tiempo para ti, porque es algo que te nutre el alma, ¿no?
Sí, exactamente. Y eso es un gran ejemplo de algo que pueden hacer, porque muchas veces esas son las cosas que en un momento lo hicimos sin la presión de hacerlos perfectamente o de qué está pensando la otra gente de mí si estoy afuera y me estoy vestiendo como esta persona. Era una era en nuestras vidas donde estábamos viviendo y estábamos haciendo lo que queríamos 100%.
Ajá, disfrutándolo aparte, ¿no?
Exactamente.
Wow. Entonces, tú nos puedes ayudar en la terapia. A mí me encantaría, por ejemplo, que nos digas de las pacientes que has tenido, o mejor dicho, clientes, ¿no? ¿Qué ha sido como lo que más así te ha llamado así la atención que dices tú, wow, este cambio en esta persona? O algo que tú digas, ¿cómo me costó que esta persona hiciera este cambio, ¿no? Porque muchas veces luego las personas cambian y tú les preguntas a los años, ¿y cómo vas? Y te ayudó la terapia y te dicen, bien, todo igual, así, todo igual. ¿Y qué onda con tu esposa? No, pues me divorcié. ¿Y qué onda? No, entonces, te das cuenta que nada está igual. La terapia de algo sirvió, ¿no? No. Pero las personas como que no hilan que hubo cambios posteriores a esta terapia, ¿no? Pero yo sé que tú en tu ojo clínico sí lo ves. ¿Qué es lo que te podemos encontrar, ¿no? En esta terapia, si yo ahorita me encuentro pues confundida y cansada, fatigada, pues de hacerlo todo, que se mueva el inútil. Ah, no.
No, lo importante en terapia es poder identificar por qué te sientes a ti, que, así, qué es lo que te está pasando ahorita en tu vida, cómo la estás viviendo, qué son las ideas y las metas que tienes que te están poniendo en este espacio, y trabajamos para poder agarrarte a la vida que quieres, a la vida que, oye, si mañana me despertaría y esto sería mi vida, sería feliz, esto es lo que quiero. Ok, ¿qué estamos haciendo ahorita que nos está preveniendo a llegar allí? Y hacemos un tratamiento tú y yo para poder llegar a ese punto. Tengo a clientes que dicen, oye, me estoy encontrando con el mismo hombre, el mismo tipo de hombre cada vez. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy en este ciclo? Ok, hay que explorar por qué es lo que estás atrayendo a estos hombres. ¿Por qué te están viniendo este tipo de persona? Tengo a mamás que dicen, ¿por qué no puedo dejar esta urgencia de lavar los platos, hacer la ropa, cuidar a esto, todo esto? ¿Por qué lo tengo que hacer hoy? Ok, hay que empezar a preguntar por ayuda, que sé que es difícil, especialmente porque muchas personas no sabemos cómo, y al mismo tiempo a empezar a dejarnos de sentir culpable porque es lunes y cada lunes lavo la ropa, pero hoy no quiero, no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Mejor me voy a acostar. No me voy a sentir mal que tengo que lavar la ropa el martes, o que le pregunté a mi esposo, oye, ¿puedes lavar la ropa tú? No tenemos que hacerlo todos, pero también es trabajar en cómo nos afecta empezar a decir no, empezar a decir, ok, pero necesito ayuda, como diferentes cosas que podemos trabajar en identificar qué son los cambios que puedes hacer y ves que los haces y te cambia la vida.
Y aquí esto, porque me lo dijiste precioso y ojalá fuera así de fácil, pero viene con esta situación de ansiedad, ¿no? Uh-huh. O sea, ok, me voy y me acuesto, pero sé que no he lavado la ropa y estoy acostada. Y entonces me está agarrando una ansiedad y en vez de disfrutar el estar acostada, pues ya mejor vete a lavar la ropa porque si no, hasta el corazón sientes que se te sale, ¿no? O sea, ¿por qué nos dan estos ataques de ansiedad? ¿Por qué viene muy a lo mejor pegado del querer controlar todo?
Exactamente, pero también querer controlar todo es un síntoma de la ansiedad porque tenemos que querer control para saber qué es lo que está pasando para calmar la ansiedad. La cosa que viene, que hacemos en terapia, es psicológicamente el cambio nos da ansiedad. Entonces, si algo lo estás haciendo, aunque sea malo, si tu cuerpo dice, oye, yo conozco esto, lo va a continuar a hacer, se va a sentir bien haciéndolo. Pero si yo te digo, oye, Brenda, descansa hoy, trata esto, pero Ana, tengo tanta ansiedad, no me siento bien. Ok, pero esa es tu cabeza, no hay nada que te está pasando, es tu cabeza porque estás cambiando, estás haciendo algo nuevo y tu cabeza lo está internalizando como, oye, problema, 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 no estás haciendo algo. Entonces es algo bueno para ti descansar, pero tu cuerpo te va a tener que tomar tiempo para decir, ok, lo puedo hacer. No tengo miedo, todo está bien. Y así es donde cambias esa ansiedad que viene cuando sientes esa necesidad de controlar o de cambiar algo.
Ok. Sí, definitivamente, también dijiste otra cosa que dije yo, ay no, ¿cómo le vamos a decir al marido que lave el día de hoy la ropa? ¿Le va a quedar los plastones de jabón? ¿Le va a poner cloro a la ropa de color? O sea, ¿no? Viene esta ansiedad de, bueno, la va a madrear, ¿no?
Sí, claro, pero también eso tenemos que preguntar, ¿y por qué él no sabe, verdad? ¿Por qué yo tengo esta necesidad de controlar? ¿Por qué no le enseño? Porque si esto es algo que sé que él es capaz de hacer, los dos trabajamos, los dos tenemos a los niños, los dos podemos hacer esto. Si esto es algo que necesito ayuda con, déjame enseñarlo cómo hacérselo y también tener esa compasión de por si algo lo agarra mal, no lo vamos a decir, oye, ¿qué hiciste? Porque después él va a tener ansiedad la próxima vez que lo trata, ¿verdad? Tenemos que ser un poco humanos con compasión.
Sí, oye, definitivamente, ¿no? Yo tengo una amiga que el esposo no lavaba las ollas. Las ollas solamente las lavaba la esposa, pero él sí lavaba los trastes, pero las ollas no. Porque tenía una forma de lavar las ollas, ella que primero las remojaba, luego les quitaba y no sé qué. Entonces, el esposo no lavaba las ollas así como ella. Entonces decían, no, tú no sabes lavar las ollas. Uh-huh. Entonces le decía, pero ¿por qué no lavaste todo y dejaste las ollas? Porque no las lavo como tú dices, yo las sé lavar como mi mamá y a ti no te gusta. Entonces ahí están tus ollas, ¿no? Si quieres que las lave, las lavo como mi mamá me enseñó, ¿no? Como yo vi a mi mamá. Entonces es esta padre. Me encanta mucho cómo venimos, ¿no? La pareja de dos mundos, pero cada uno trae su estilo de vida de lo que es lo correcto, ¿no?
Sí, sí, eso es lo importante, porque si me vienes a mis sesiones y dices, oye, Ana, estoy bien cansada, hago todo, y yo te pregunto, ¿pero por qué no te ayuda tu esposo a lavar las...? Pues es que tiene que hacerlo así. Tenemos que platicar sobre ese control. ¿Qué es más importante para ti? ¿Descansar y dejar que lo haga como él sabe? ¿O tú hacerlo de tu manera y dejar ir de ese conozco, de ese... con ojo que tienes de que él no te está ayudando, porque también tenemos una parte en eso.
Claro. Sí, entonces esto se vuelve bien sabroso porque se vuelve muy grande, ¿no? Ya no es contra la ropa, entonces es contra el marido.
Sí, sí, por eso cuando no preguntamos por ayuda, cuando no hablamos con nuestra pareja sobre lo que necesitamos, nos empezamos a notar que nos enojamos cuando caminamos y vemos, ay, yo tengo que lavar eso hoy, ay, mi esposo no sacó la de esta hoy, ay, yo te... Pero no estamos diciendo nada porque, ay, yo lo tengo que hacer todo, yo lo voy a hacer todo, yo soy la única que lo puede hacer, pero estamos enojadas ahora y estamos cansadas.
Así es. Así es que, bueno, si tú quieres cambiar ese patrón de quererlo hacer todo, si tú quieres cambiar esa ansiedad, ahora sí, ¿no? Y eliminar esa ansiedad, pues ya sabes, puedes contactar a Ana. Aquí me encanta esta forma donde lo vas diciendo, donde dices, bueno, vamos platicando, y es así como, tu cuerpo tiene que entender. Así es que dale chance que tu cuerpo entienda, ¿no? Me hiciste acordarme, ¿no? Cuando a algún alcohólico o algún adicto a alguna droga se la empiezan a quitar, esto sucede con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. A los ves hasta que tiemblan, pero es eso, ¿no? Inclusive hay en ocasiones donde hay tipos de drogas que se las tienen que ir bajando poco a poco las dosis porque pasa esto. Pudiera de cierto modo ser igual aquí en eso de querer hacer todo, o sea, irnos paso por paso, ¿no? Irnos quitando a lo mejor lo que no nos estrese tanto.
Sí, exactamente. Es casi lo mismo y lo más importante es acordar que todo va a estar bien, que vas a estar bien, porque cuando empiezas a sentir esos síntomas, no sé, unas veces es el cuerpo que te sientes como ansiosa o caliente o algo que tu cuerpo te está diciendo, oye, algo está pasando aquí, estás cambiando un poco. Tienes que acordar a tu cuerpo que sí, yo sé, y todo va a estar bien, porque si no, lo que pasa es los mensajes que nos estamos contando todo el día empiezan y dicen, no lo van a hacer bien, algo va a pasar malo, porque tú no hiciste algo, eso es lo que está pasando, y cambiamos y hacemos lo que estábamos haciendo antes. Pero tenemos que acordarnos que no, está bien, estoy en el presente, todo va a estar bien, para poder calmarnos.
¿Hay algún tipo de ejercicio que tú recomiendes, ya sea ejercicio mental, respiración o algo que tú recomiendes como para poder bajar estos, vamos a llamarle este control y esta ansiedad?
Un consejo es cuando usas los sensos que tenemos. Entonces, si estás notando que te sientes muy ansiosa, el momento que conscientemente dices, ay, estoy sintiéndome ansiosa, tienes que ver 5 cosas diferentes que puedes ver, 4 cosas diferentes que puedes tocar, 3 cosas diferentes que puedes escuchar, 2 cosas que puedes
oler,
una cosa que puedes probar para poder concentrarte otra vez en el momento presente que estás.
Wow, está padrísimo. Me encantaría que me lo volvieras a decir para anotarlo. Fíjate, son 5 cosas que puedes ver.
Uh-huh. ¿Sí? Sí.
4. que puedes
tocar.
Tocar. Tres, que puedes
oír.
Oír. Dos, que puedes oler.
Oler.
Y una, que puedes degustar.
Probar.
Probar. Me encantó. Apliquémoslo. Mira qué padrísimo. Entonces vuelves tu mente en el aquí y el ahora. Ya cuando empiezan tus papilas gustativas a oler, a probarlo, ya es así como, ¡ah! Estás aquí y ya se deja de sentir esta ansiedad.
Te concentras más en lo que estás haciendo ahorita, porque cuando te sientes esa ansiedad es porque te estás preocupando del futuro. Uh-huh. Estás ya en tu mente viviendo en, ah, esto pasó y esto es lo que está pasando, en vez de pensar, ahorita estoy en el presente y es mi mente la que me está dando la ansiedad.
Ok, porque hay que recordar eso, ¿no? Cuando nos vamos al futuro, nos da ansiedad, ¿no? Uh-huh. Cuando nos vamos al pasado, nos da depresión. Uh-huh. Ok, ahorita estamos en la ansiedad. Ahorita estamos en el momento que queremos controlar todo, queremos hacer todo y queremos, pues, recordar que necesitamos nuestro espacio, ¿no? Recordar que necesitamos, yo siempre digo que para que la familia esté bien, el pilar número uno, y amo a todos los hombres, pero lo siento, el pilar número uno es la mujer. Uh-huh. Si la mujer está bien, esa familia está bien. Uh-huh. Bueno, hay que darnos nosotras mismas, ¿no? Hay que apapacharnos nosotras mismas para poder nutrir a la familia. Y no necesariamente ese nutrir es lavándole la ropa. A lo mejor es teniendo un juego de mesa, disfrutando todos. A lo mejor puede ser teniendo una charla. Es esta parte de poder cambiar esa necesidad de querer hacerle todo al otro con servicio, vaya, como si fuéramos, no sé, como si ellos no tuvieran manitas para hacerlo, pues.
Sí, también remover esa presión, como no es para decir, oye, ya no la ves nunca, pero es remover esa ansiedad de tengo que hacerlo, de yo tengo que hacer todo. Eso es lo que queremos trabajar con para poder darnos la oportunidad de descansar, porque como dijiste, si no te cuidas a ti misma, todo lo demás se va a ir. Y si lo estás haciendo y te estás enojando, o estás triste o estás pensando de otras cosas, de por qué lo estoy haciendo yo todo, no te está ayudando a vivir a ti una vida buena para pasárselos a los que están alrededor de ti.
Claro, porque va a llegar el hijo a lo mejor con alguna pregunta y tú es así, o sea, no tengo tiempo, ¿verdad? Cuando uh-huh. sería más enriquecedor decir, ok, al rato lavo los trastes, ahorita me voy a dedicar a escuchar a mi hijo qué me tiene que decir, qué me quiere decir. Aquí hay una palabra que a mí, en lo personal, Brenda, me hace mucho ruido. Quiero preguntártela. El tengo que. Hace muchos años la quité de mi, así no existe en mi vocabulario. Yo la cambio por quiero. Yo no hago nada que tengo que. Yo elijo hacer uh-huh. cosas. Y sí, a veces a lo mejor puedo decir, bueno, elijo lavar los trastes cada que terminamos de comer. Pero en realidad eso lo elijo hacer no porque me guste, pero me gusta tener la cocina limpia. Entonces, uh-huh. okay, mi objetivo es la cocina limpia, entonces yo elijo hacerlo. Uh-huh. Y me da esa satisfacción de tener la cocina limpia. Pero el tengo me suena tan pesado.
Uh-huh. Sí, eso es exactamente un gran ejemplo de algo que usamos en terapia, que es de remover yo tengo que, yo necesito que, yo elijo, yo quiero, a mí me gustaría, porque te estás dando a ti el poder en vez de la cosa te tiene poder de ti, tú tienes el poder de la cosa, tú estás escogiendo hacer algo.
Me encantó como lo dijiste, te estás dando el poder. O sea que la palabra elijo te está empoderando porque tú estás eligiendo. Uh-huh. Ah, mira qué bonito. A ver, chicos, chicas, cambiemos desde el día de hoy la palabra del tengo que por elijo, decido, ¿no? X o Y. Yo creo que de ahí ya cambiaría tremendamente, ¿no? Porque como trabaja el subconsciente es sabrosito, ¿no? Luego nos hace una jugarreta.
Sí, sí, por eso en la terapia lo mejor que podemos hacer, o yo como una consejera, es enseñarte que mucho es cómo trabaja la cabeza y no necesariamente eres tú, nada más así es como psicológicamente, históricamente nos hemos hecho, pero no tiene que ser. Entonces puedes empezar a hacer esos cambiecitos como cambiando una palabra y ves que te cambia mucho.
Okay. ¿Qué otra palabra en tu experiencia has visto que hace cambios fuertes? ¿O qué cambiecito pequeño en una rutina, no? ¿Has notado que son cambios grandes en los clientes?
Una grande, especialmente para mujeres, es no.
Poner límite.
Sí.
Oye, y el decir no es así como, ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo, no? ¿O cómo le voy a decir que no a mi esposo? Sí,
okay. Sí, o no a mi jefe, o cómo digo no, que no quiero o no puedo, porque siempre digo, pues déjame ver, o a lo mejor, o sí, yo lo hago, no te preocupes. Y lo algo que es muy difícil para decir es no, no, no quiero, y no porque tener que explicar, como dar una explicación grande de por qué no, nada más decir no.
Mira, aquí me estás llevando a algo muy divertido. Normalmente cuando estamos en esta situación donde ya estamos cansadas de hacerlo todo, es cuando ya estamos perdidas. Y totalmente perdidas porque ya no sabemos ni qué nos gusta, ¿no? Como nos hablaban, ni nada. Entonces, cuando empezamos a querer identificar quiénes somos, obvio tenemos que poner límites. Y se me viene tanto a la mente una escena, ¿no? De, no sé, me habla mi amiga, ¿no? O te hablo yo y te digo, Ana, vamos al cine. Y me dices, no. Ana, ¿por qué no? Si una vez al mes vamos al cine, no, porque hoy quiero leer un libro. ¿Pero qué te pasa, Ana? ¡Qué egoísta! ¿No? Estás cambiando mucho. Y nos enfrentamos a esta situación donde hasta las mismas personas que nos aman pueden hacernos sentir mal, pueden hacernos sentir de que somos egoístas al empezar a poner límites, ¿no? Pero creo que es muy importante, como bien nos dices, que hagamos este gran paso del no.
Sí, porque muchas veces, como lo estás diciendo, la otra persona, unas veces es porque nunca nos ha oído a nosotros a decir no, y entonces dicen, oye, pero tú siempre vienes conmigo a las películas, ¿por qué estás diciendo no? Pero lo que estamos encontrando es que la persona que se está sacrificando más cuando dice, ok, yo voy, eres tú misma, porque estás cansada, estás haciendo algo que no querías hacer, y después te puedes encontrar ya cuando llegues a la casa, ay, ahora estoy más cansada, gasté $13 que no quería gastar, ahora nunca voy a acabarme este libro, y no te sientes bien por haber hecho algo que, pues, podías haber dicho, ¿sabes qué? Este mes no puedo, o no, esta vez no quiero, y ya.
Me encantó. ¿Se dieron cuenta? Lo hizo tan fácil. Esta vez no quiero y ya. Así de fácil, pero nos cuesta tanto, Ana.
Sí, es la ansiedad de que, pero ¿qué van a pensar de mí? Ya no va a ser mi amiga, van a decir que yo nada más pienso en mí misma. Todas estas cosas que nos quedan en esta posición donde sentimos que construidas, como no podemos cambiar, no podemos hacer lo que queremos hacer.
Así es. Pues bueno, a mí me encantaría que nos volvieras a decir cómo es tu Instagram y lo dejamos aquí también en comentarios para buscarte.
Es Coronado Counseling, Coronado Counseling LLC.
Ok. Y bueno, pues ahí podemos ir y podemos hacer la cita. Porque definitivamente cuando ya estás en este hastarco, le voy a decir yo, no hartazgo, que ya estás harta de hacerlo todo, pues necesitamos ayuda, porque el decir no es un gran paso, es un gran paso, y si no estás lista para darlo, si no tienes los pilares necesarios, podría yo decirlo, ¿no? Como esta seguridad de decir, ok, hoy no quiero ir al cine porque quiero leer mi libro, y que me diga egoísta no me importa, y que me diga, pues ya no te voy a invitar al cine tampoco me importa. ¿Sí me explico? Hay mucho forzamiento que tenemos que tener en nuestra autoestima, en nuestra seguridad, para poder poner un límite. Porque si queremos poner un no y no tenemos el apoyo indicado, ¿no? Como de un consejero, híjole, pues puede esto llegar a ser peor, ¿no?
Sí, eso unas veces es el problema que vemos con personas que solamente leen libros de ayuda, porque empiezan a hacer estas cosas, pero lo llevan al extremo. Entonces estás en la casa y cada cosa, no, 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 y ay, estoy diciendo no, y no, eso no es como se debe, como hay maneras para comunicar que también nunca nos enseñaron. Cuando yo estaba chiquita, yo nunca vi a mis papás hablando cuando tenían problemas o cuando se querían dar amor o enseñarse cosas como comunicación. Entonces es algo que yo tuve que aprender en la edad que tengo hoy y son cosas de que nos ayudan la consejería para decir, oye, así se comunica, no es tú me hiciste sentir así, es, oh, yo me siento así cuando esto pasa, cosas que nunca nos enseñaron que pueden beneficiarnos mucho.
Así es, me encantó. Y eso es bien importante, ¿no? Ponerlo en primera persona, como nos dices, o sea, es un ejemplo de, ok, yo me siento así cuando pasa esto. Y no es como, tú me hiciste, ¿no? Tú me hiciste sufrir, casi, casi.
Exactamente, nosotros como adultos no tenemos ese poder, como yo no tengo el poder de hacerte sentir triste, pero si yo digo algo que te hizo sentir triste, es una oportunidad para decir, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué dijo Ana? Y decir, oye, Ana, me sentí triste cuando esto pasó. No, tú me hiciste sentir así y ahora estoy enojada.
Ajá, me encantó, qué padre lo hiciste, súper fácil de entenderlo. Y luego pasa mucho también con las amistades, ¿no? Que de repente entendemos cosas que ni son y luego duran enojados o molestos por mucho tiempo y ni tan siquiera eso, pasó, sucedió o fue así, son puros suposiciones. Y luego ya cuando platican y dicen, no, es que yo pensé que tú, no, es que yo pensé que tú, ay, no, nada de eso sucedió.
Sí, y muchos porque no tenemos las palabras para saber cómo hacemos con el conflicto y al mismo tiempo la ansiedad de que, pero ¿qué va a pasar si ella me dice algo que yo no sé cómo responder? El cuerpo lo interpreta como, ay, 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 hay un oso atrás de ti, tienes que correr, ni le hablas otra vez y perdemos una amistad cuando podemos aprender a tener ese tipo de comunicación.
Así es. Pues bueno, mi queridísima Ana, yo quiero darte un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias. ¿Con qué nos quieres dejar hoy? A ver, platícanos. Danos chamba, danos trabajo para nosotros.
Yo diría, espero que todas las personas que vean a la salud mental como algo bueno y no como algo para tener, para sentirse avergonzadas sobre. Muchas personas no preguntan por ayuda o buscan a una consejera porque piensan, pero ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi familia? Ay, tengo que ver a alguien para hablar sobre mis problemas no son tan grandes. Es el tiempo para vernos todas con valor y aquí tenemos la oportunidad para vivir la vida mejor que queremos, ¿por qué no? Entonces, no hay que tener ese sentimiento sobre buscando por ayuda o tratar de vivir la vida que queremos.
Así de fácil. Así es que, como bien dice Ana, que reine el amor y bueno, somos hechos con amor, ¿verdad, Ana? Y para el amor, así
Claro.
es que es nomás cuestión de elegirlo. No tienes que.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias.